TelevisiónMartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a este su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita de Tunedin, Florida, Radio Martí. También, así me gusta, muchas gracias. También es la emisora favorita, porque tenemos varias noticias en el béisbol de las grandes ligas. La emisora favorita del pitcher de los Dodgers, Dustin May. Campanita, campanita. Ting, ting. Así me gusta. Desde el Doral, Florida, les informa José Pepe Lacayo.
El Pepe.
Muchísimas gracias por esta cancioncita. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, con mucho cariño desde Barranquilla, Colombia, Víctor Fabián González. Y desde la República de Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Bueno, con esta introducción están, vamos a decir, de altura. Vamos a un momento que nos vamos a creer importantes, ¿sabes?
Así es. Bueno, para ustedes en Cuba que vayan apuntando el plan de batalla MLB, recuerden que la temporada regular arranca dentro de solamente 34 horas. Baloncesto de la NBA. El Miami Heat ganó anoche. Menos mal que lo pude meter en el noticiero de las 10:30. Fútbol soccer, para terminar la primera media hora. En la segunda media hora, put me in coach. Sección olímpica y los sultanes del swing, que hoy es Michel Pleites, nuestro sultán, allá desde vueltas. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Así que le vamos a pedir a Mr. Víctor que nos ponga la número uno, nuestro pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, a pocas horas de comenzar la temporada regular, los Dodgers de Los Ángeles decidieron darle el quinto y último puesto en la rotación de pitcheo, no a David Price, que les costó $64 millones por los próximos 2 años, sino que a Dustin May. ¿Okay? David Price comenzará la temporada regular en el bullpen de los Dodgers de Los Ángeles. Esto significa que los Dodgers tienen un problema muy agradable, un problema que a los Piratas de Pittsburgh les gustaría tener. Los Dodgers, además de 5 abridores, que les voy a dar más tarde, porque hoy tengo la lista de las mejores rotaciones de pitcheo del béisbol de las grandes ligas, los Dodgers, además de tener 5 abridores de primera categoría, tienen a 3 abridores en el bullpen. Para que ustedes vean, Tony Gonsolin, Jimmy Nelson y ahora David Price, cualquiera de esos 3 sería abridor en la mayoría de los equipos del béisbol de las grandes ligas, y aquí a chupar banquillo, a entrar cuando el pitcher relevista, el primer pitcher relevista no pueda dar, entonces, boom, meten a Gonsolin o meten a David Price para sacar a un zurdo o a 2 zurdos y luego lo sacan a él también. Rafael, a ti te gustaría tener ese problema, ¿verdad?
No, naturalmente, naturalmente. Ahora, fíjate que cuando este hombre, David Price, está de relevo, es un relevo de 32 millones de dólares al año.
¿Tú te imaginas tener a un zurdo que te para retirar dos bateadores en cada partido y pagarle 32 millones al año?
Sí, señor. Este no era el plan de ellos, creo que sepa. Simplemente llegaron a la conclusión que los otros eran mejores para abrir en este momento.
Correcto.
Pero ese es un individuo que lo puede llegar a abrir, como tú dijiste, y ha sido muy bueno. Ha tenido sus rebalones últimamente, pero es un señor pitcher.
Y justamente hablando sobre la rotación de picheo, la MLB publicó lo que ellos piensan. Metieron todos los numeritos de todos los abridores en una computadora y les escupió este resultado. Esa es la palabra, a propósito, la palabra correcta en este, porque es lo que da la computadora. Y como para sorpresa de nadie, los Dodgers tendrán la mejor rotación de picheo del béisbol de las grandes ligas este año. Clayton Kershaw, Trevor Bauer, Walker Buehler, Julio Urias, David Price, bueno, ahora es Dustin May, pero David Price está ahí por si acaso. Ahora, lo que sí me sorprende, Rafael, es la segunda mejor rotación de picheo del béisbol de las grandes ligas, según la MLB, los Padres de San Diego. Oigan esto, el japonés Yu Darvish, Blake Snell, Dinelson Lamet, Joe Musgrove, Chris Paddock y Mackenzie Gore. A mí eso no me, para mí esa no es la mejor rotación.
Alguna gente la dan como la primera, ¿ok? Yo he leído a cronistas diciendo que esa es la primera rotación. Así que
yo la pondría en número 4. Ahora te voy a decir por qué. Primero, yo estoy de acuerdo que los Dodgers tienen la mejor rotación.
Y sí, bueno, rotación con goma repuesto en cada una.
Sí, pero los Padres, sin embargo, aquí tienen a los Yankees como la tercera, con Garrett Cole, Corey Kluber, Jordan Montgomery, James Taylor, Domingo Germán, David García, Luis Severino. Para mí, esa rotación es mejor que la de los Padres.
Yo creo lo mismo que tú. Me estás refiriendo a lo que han dicho algunos, ¿no?
Sí. No, yo sé. Según el béisbol de las grandes ligas, la cuarta mejor rotación la tienen los Nacionales de Washington. Max Scherzer, Patrick Corbin, Steven Strasburgo, John Lester, Joe Ross y Eric Fittle.
¿Qué piensas? Bueno, yo te diría que es la cuarta mejor en nombres. Ahora, ¿qué van a hacer esa gente? Lo que hay que ver.
Así es. La quinta mejor, según MLB.com, los Mets de Nueva York. Jacob deGrom, Carlos Carrasco, Marcus Stroman, Taijuan Walker, Joey Lucchesi, Noah Syndergaard.
Bueno.
Y aquí hay una que yo pienso, perdón, ¿tenías algo que decir de los Mets?
No, yo creo que a esa altura, la quinta, la sexta, ya, sí. Ya eso ya es simpatía casi.
Sin embargo, aquí hay una, la de los Bravos de Atlanta, que la tienen número 6, que yo pienso que debería de ser la cuarta o la tercera, ¿ok? Y no es que yo no soy ningún experto, porque yo no me paso el día entero como estos muchachos estudiando la pelota, porque Rafael, tú y yo tenemos 50 deportes que cubrir y sí. Tenemos que darle atención a todos ellos. Pero estos hombres de MLB.com se pasan las 24 horas en esto, ¿ok? Ellos dicen que los Bravos de Atlanta, con, oye esto, Max Fried, Charlie Morton, Mike Soroka, Ian Anderson, Drew Smiley, Kyle Wright y Bryce Wilson, tienen la sexta mejor abridor del béisbol de las grandes ligas.
Yo creo que están más arriba que eso.
Yo también. Los Medias Blancas de Chicago, y esta me sorprende porque esta... totalmente distinto que los Bravos de Atlanta. Los Bravos de Atlanta deberían de estar un poquito mejor y los Medias Blancas de Chicago deberían de estar un poquito más abajo. Los Medias Blancas están con Lucas Giolito, Dallas Keuchel, que perdón, Dallas Keuchel no es el mismo, ¿okay?, que cuando ganó el premio Cy Young de la Liga Americana hace 8 años. Lance Lynn, el ex cardenal, Dylan Cease, Carlos Rodón, el cubano-americano, y Reinaldo López.
Nah. Mira, ellos tienen muy buen bateo, nosotros sabemos, sobre todo, muy buen potencial de bateo. Pero yo no creo que la rotación de ellos sea... Yo creo que ese es el punto débil de ese equipo, así que es un poco difícil que esté a esa altura.
La número 9, según la pelota, perdón, 8, Shane Bieber, los Indios de Cleveland. Shane Bieber, Zach Plesac, Aaron Civale, Tristan McKenzie y Logan Allen. Los Atléticos de Oakland, número 9, solamente vamos a dar 10, así que faltan 2. Atléticos, Chris Bassett, Jesús Luzardo, Frankie Montas, Sean Manea y Dalton Jeffries. No te convence, ¿verdad?
No, ya hay... Bueno, primero que hay algunos que no sé, yo te confieso que no sé quiénes son bien.
No, por supuesto que no. Yo tampoco. Y los Rojos de Cincinnati, Sonny Gray, Luis Castillo, Tyler Mayo, Wade Miley, Michael Lorenzen y Tehei Antoine. Ahora, por si acaso te lo estás preguntando, porque yo te conozco muy bien, yo estoy seguro que tú quieres saber la rotación número 30 del béisbol de las Grandes Ligas, pero me da vergüenza darla porque son los Piratas de Pittsburgh y no vas a reconocer a nadie.
Bueno.
Pero no, vamos a hablar de cosas...
Try me, a lo mejor conozco ahí a alguien.
Vamos a hablar de cosas placenteras, porque ya la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas arranca oficialmente. El primer lanzamiento será a la 1:00 p.m. este jueves. La programación de la televisión de ESPN comienza a las 12:00 p.m. y va a tener por primera vez en la historia una cuádruple cartelera, ESPN dando 4 partidos a nivel nacional en vivo. Y yo solamente le quería repasar el horario del día de apertura a nuestra gente en Cuba para que esté apuntando y sepa exactamente quién juega a qué hora. Por supuesto que la televisión a nivel nacional son los partidos de los mercados grandes, los Mets, los Yankees, los Cachorritos y los Angelinos y los Dodgers. Pero que sepan que todo partido va a ser transmitido por lo menos a nivel local o estatal. Así que hay buenas noticias por todos lados. Aquí está. A la 1:00 p.m, el primer partido televisado por ESPN, Azulejos de Toronto contra los Yankees en Nueva York. Ryu contra Cole, los abridores. También a la 1:10, los Indios Tigres. Orioles Medias Rojas a las 2. Mellizos Cerveceros a las 2. Piratas versus Cachorritos a las 2. Bravos Filadelfia a las 3. Los Dodgers y los Rockies a las 4:00 p.m. Diamondbacks contra Padres, 4:10. Cardenales Cincinnati, 4:10. Rangers Reales, 4:10. Tampa Bay Marlins, 4:10, aquí mismo, en la capital del sol. Tyler Glasnow y Alcántara. Mets contra Washington a las 7, ese partido también televisado en vivo. Medias Blancas Angelinos a las 10. Ese es el partido más interesante para la fanaticada cubana, porque en ese juego, Medias Blancas Angelinos, cabe la posibilidad de ver a 7 peloteros cubanos en acción entre los dos equipos. Así que lo que pasa es que es un poquito tarde, eso es una pena. Astros Atléticos a las 10 y Gigantes Marineros a las 10:10. Esa es la jornada, el día de apertura en el béisbol de las Grandes Ligas. Rafael, un poquito para todos los gustos.
Sí, eso es un popurrí. Y hay personas que van a estar brincando de un lado para otro porque tienen esa aplicación de las Grandes Ligas. Y se va a pasar el día ahí viendo, yo no lo tengo eso, ¿no? Pero veré lo que pueda, okay. Pepe, si no tienes otra cosa de inmediato, hay una cosa que creo que tenemos que comentarla, que es la discusión entre los Mets de Nueva York y Francisco Lindor y su agente acerca del contrato que le quieren dar. Los Mets le están ofreciendo 10 años, $325 millones a Lindor, ¿okay? Y él dice que no, que es muy poca plata y muy poco tiempo, que quiere 12 años y 385 millones de dólares. Sería el contrato más grande de la historia, ¿okay? Superando el de 12 años y 365 millones de Mookie Betts. Es como si tú quisieras tener el mejor contrato, mejor pagado, no importa, en contra de lo que tú digas. Los Mets, el contrato más grande que han tenido en su historia, fueron 138 millones que le dieron a David Wright en el año 2012, pero yo creo que eso era por no sé cuántos años. Okay. Esto...
Que tampoco resultó, a propósito.
No, 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 eso fue un escache total. Era la época, esperamos para los Mets que esto cambie, pero los Mets pasaron muchos años que no, lo que tocaban lo convertían en estiércol, vamos a decirlo elegantemente.
Correcto. Así mismo.
Oro. Okay. Sí. Ahora vamos a estar claros, Lindor es un buen pelotero, pero no es un individuo para estar discutiendo 12 años y 385 millones de dólares. Le están ofreciendo 3.25 y yo creo que se le fue la mano. Mira cómo es la cosa.
Correcto, correcto. Es más, lo más importante aquí, Rafael, es que el Lindor todavía no ha jugado ni un solo partido de temporada regular con los Mets. O sea, si yo fuera a los Mets, primero, nunca ha jugado en la Liga Nacional, ¿ok? Y nunca ha... Este es un nuevo equipo. Si yo fuera a los Mets, sería un poquito paciente. Veo a ver cómo me va por lo menos 3 meses este año. Pues dejo terminar la temporada. Porque a lo mejor va y no se ajusta a la Liga Nacional, porque hay peloteros que son así, que son de una liga o la otra.
No, y que sí, y que se pasman, como dicen. Esto son cosas guajiros, ¿sabes?
Sí, pero te entendemos muy bien. Ahora, a mí lo que me extraña es, el tipo no ha hecho ni un solo swing competitivamente. Bueno, partido de exhibición, no importa. Y ya le están, y ya están negociando con este hombre.
Sí, sí. No, y negociando, parece como si estuviera negociando de abajo para arriba, tú sabes, que el que lleva la voz cantante es Lindor, ¿okay?
Correcto, correcto. O sea, yo entiendo que Cohen, el nuevo dueño mayoritario de los Mets, quiere ganar, yo entiendo eso.
Sí.
Pero deja que el tipo te, por lo menos te diga cómo le va a ir su primera temporada con el club antes de comprometerte a casi 400 millones de dólares entre una cosa y otra.
Sí. Mira, mira, Lindor está bateando en 6 años 285 puntos. Ni siquiera llega a 300. Estamos hablando de esos millones. 285. No es malo, pero eso es un buen jugador. Eso no es un
Correcto.
Jugador, digamos, para esto. Él ha sido... líder de carreras en el año 2018 con 129. ¿Okay?
Correcto.
No ha sido líder de ninguna otra cosa, ha sido líder de veces al bate, pero eso no cuenta. El único liderazgo que ha tenido en la historia de sus 6 años son las 129 carreras que lo llevaron al liderato de carreras anotadas en el 18. O sea, este individuo no ha, lo que se espera de un individuo de esto, no ha sido un individuo determinante en esos años. Habrá sido determinante para su equipo, pero no determinante en la liga y menos en las grandes ligas.
Correcto.
Así que yo no veo.
Okay. Rafael, yo te prometo que vamos a seguir hablando del Lindor, pero tenemos otro tema bastante interesante porque anoche di buenas noticias sobre el Miami Heat a las 10:25. Así que, Víctor, dame el baloncesto profesional de la NBA.
Wade, again.
Bueno, Mr. Rafa, otra jornada relativamente tranquila esta noche, pero tú tienes mucho que hablar sobre los muchachos en la jornada de anoche en la NBA.
No, sí, bueno, esta noche hay 4 jueguitos y eso no vamos ni a preocuparnos. Anoche, bueno, empezar por la casa y con buenas noticias, porque no muy últimamente no hay muchas buenas noticias. El equipo del Miami Heat le ganó 98-88 a los Knicks de Nueva York y se vengó porque ellos perdieron con los Knicks hace poco tiempo. Jimmy Butler anotó 27 puntos para Miami. Julius Randle 22 para el equipo de los Knicks. Por Miami, Bam Adebayo tuvo un juego magnífico. Anotó 20 puntos, tomó 18 rebotes, hizo dos bloques, ¿ok? Dos bloqueos. ¿Okay? Así que cuando uno anota 20 puntos y 18 rebotes, esos números son de Bill Russell y Chamberlain. Es que Adebayo no hay duda que es un señor jugador de básquetbol. Miami está todavía muy debilucha en las posiciones, porque está al caerse, vamos a llamarle, de los que pueden ir a la postemporada, si esto fuera hoy, naturalmente. Todavía no ha integrado a sus dos nuevas adquisiciones, que yo creo realmente que los pueden ayudar. En lo que se estaba hablando de otro, yo no creo que ninguno de los otros que estuvieron hablándose le pudieron ayudar más que estos individuos, que son buenos jugadores, no son estrellas que se van a coger el equipo para ellos, pero sí son, vamos a decir, fundamentales, los dos como sexto hombre viniendo del banco. En otros juegos, los Wizards de Washington se impusieron 132 a 124 a los Pacers de Indiana. Russell Westbrook, 35 puntos. Por cierto, Westbrook el otro día hizo un triple. O sea, ¿cómo se llama esto?
Un triple doble.
Un triple doble. Que vaya, con unos números increíbles. ¿Ok? Así que esto hizo uno, 35 puntos, 14 rebotes y 21 asistencias. ¿Ok? Eso estamos hablando de algo bien raro. No siempre pasa eso. Muy bien, tenemos sí, a Rose Huevo con 35 puntos para Washington, Davanta Sabonis anotó también 35 para Indiana. Los Pelicanos de New Orleans le ganaron 115-109 al Boston Pelicans. Zion Williamson anotó 28 puntos para New Orleans, Jason Tatum 35 para Boston. Esos son los dos muchachos maravillas de estos equipos. Los Nets de Brooklyn ganaron 112-107 al equipo de Minnesota. Los Timberwolves, James Harden anotó 38 puntos para Brooklyn. Anthony Towns, el dominicano, 31 para Minnesota. Los Pistones de Detroit le ganaron 118-104 a los los dos juegan en la Florida, que no te sabes.
Sí, sí.
Estaba pensando. El equipo de los Raptors de Toronto, Hamilton Dallalbo, anotó 19 puntos de los 104 anotó Toronto. Fred Van Vliet, 22 puntos. Hamilton Dallalbo anotó para Detroit. Fred Van Vliet, 22 para Toronto, que tengo esto muy borroso aquí. Los Grizzlies de Memphis le ganaron 120% de 10 a los Rockets de Houston. Joana Valanciunas, 30 puntos para Memphis. Gary Olynyk, mira, ya se estrenó con el equipo de Houston. Aquí estaba en Miami hasta hace poquito, anotó 25 puntos para Houston. Y hay que ver a Olynyk jugando con Miami, estoy seguro que va a echar el resto. Los Mavericks de Dallas impusieron 127-106 al equipo de Oklahoma. Luka Doncic, 25 puntos para Dallas. Alex Hay, Pakusiewski, 21 para Oklahoma. El equipo que es Sacramento, ¿ok? Los Reyes le ganaron 132-115. A las espuelas de San Antonio, de Aaron Fox, 24 puntos para Sacramento. De John Murray, 23 para San Antonio. El Jazz de Utah, que casi se le cae el avión anoche, 104-75 frente a los Cavaliers de Cleveland. Donovan Mitchell, 19 puntos para Utah, con Colin Sexton, 20 puntos para Cleveland. Déjeme decirlo del avión. el avión despegó precisamente de esto Salt Lake City, de donde es el Utah, y esto saliendo encontró una manada de pájaros y un avión pegó un motor y empezó a echar chispa y tuvieron que regresar al aeropuerto, okay. Y algunos estaban bastante nerviositos, ¿no? La mayoría de estos aviones son casi nueve aviones de cuatro motores, ya son de dos motores, y cuando se le va uno, pues ellos pueden volar con un motor, pero son dificultades, y no tienen otra dificultad más, pueden regresar al aeropuerto, pero no es nada agradable. Bueno, los guardias del Golden State jugaron ayer, le ganaron 116% a Chicago, van a jugar con Miami pasado mañana. Stephen Curry, 32 puntos, Golden State, Nicola Vucevic, 21 para Chicago. Vucevic también se está quedando con Chicago, y eso es lo que tenemos en baloncesto hoy.
Muy bien, vámonos ahora rapidito con el balompié de fútbol soccer.
The name of the game. Football.
Les estaba contando que la selección masculina de balompié de Estados Unidos no clasificó a los Juegos Olímpicos de este verano porque fue eliminada en el pretorneo de la CONCACAF, así que Honduras y México serán nuestros representantes en los Juegos de Japón. No se sientan mal, okay, Estados Unidos, especialmente en el fútbol masculino, específicamente en el fútbol masculino, no es una potencia, y aunque esta es la sub-23, y no tienen por qué prestar, los clubes de Europa no tienen por qué prestar a sus mejores jugadores para que participen en los torneos sub-23. Faltaron varios jugadores. Estados Unidos perdió contra Honduras y resultó eliminado de los Juegos Olímpicos. Pero hoy se llevaron a cabo varios partidos en la eliminatoria para el próximo Mundial en Europa. Hubo varias goleadas espectaculares. Bélgica aplastó 8-0 a Bielorrusia. ¿Oyeron bien? 8-0. Sí, Holanda le metió 7 a Gibraltar. Bueno, ¿qué hace Gibraltar jugando? España dice que ni siquiera debería estar jugando, pero bueno. 7-0 fue el resultado Holanda contra Gibraltar.
No, y batearon dos jonrones, creo que sepa eso.
Así mismo. Portugal derrotó 3-1 a Luxemburgo. Bueno, se supone que Portugal le meta una goleada a Luxemburgo. Croacia derrotó a Malta 3-0. Todos estos países.
Que duras penas. Increíble. Ahí que creo que el equipo, cuando el equipo sale a jugar, no hay habitantes en el país.
Sí. Turquía empató con Letonia 3-3. Eslovaquia derrotó a Rusia 2-1. Mientras que Noruega venció a Montenegro 1-0. Y sí, Serbia derrotó a Azerbaiyán 2-1. Mañana continúan las eliminatorias. En Europa, Armenia contra Rumania. Austria contra Dinamarca. Tremendo partido. El mejor partido de la jornada. Inglaterra versus Polonia. Oyeron bien, en Wembley. Grecia contra la República de Georgia. Lituania versus Italia. Moldavia recibe a Israel. Irlanda del Norte, Bulgaria. España contra Kosovo. Y un partido que va a significar muchísimo, no solamente eliminatorias hacia el Mundial, sino que dos países que se quieren mucho, Ucrania versus Kazajstán. Se lo dejo a Rafael ahí para que se desayune ese juego en Kiev mañana a las 3 de la tarde, Kazajstán contra Ucrania.
Bueno, los kazacos. Tú sabes que yo tengo mi sobrina Melba, que se mudó a Japón para la costa del Marfil. Ahora vive en Kazajstán.
¿A quién le vende Gazprom gas más barato? ¿A Ucrania o a Kazajstán?
Yeah.
Esa es la pregunta del siglo. Te lo dejo para mañana.
Kazajstán es un país petrolero muy rico, ¿sabes? Y están construyendo cantidad allí.
Así es. Y es donde Rusia tiene todavía su su mundo espacial. Sí, pues tenemos que decir mundo espacial porque en realidad sí, está fuera de este planeta.
Cosmodromo.
Así es. Bueno, Víctor, ¿qué te parece si me das la musiquita? Ahí está, para la primera media hora, cuando regresemos, Urmi in Coach, la sección olímpica y los sultanes del swing están escuchando al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González. No se lo pierda. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana. Por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí. .com. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807. 2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Miren, damas y caballeros, seguimos con nuestra promesa de darles buenas noticias o a veces no tan buenas en lo que respecta las alineaciones de los equipos. Yo no sé qué musiquita pusieron ahí, pero es la sección de Put Me in Coach, así que
está
no se
interesante,
preocupen.
Está interesante.
Sí. Ya viene la sección olímpica. Le quería dar, todavía nos faltan dos equipos en la Liga Nacional Centro que dar. Por favor, no van a reconocer muchos nombres, no se preocupen, nosotros tampoco los conocemos. Los Piratas de Pittsburgh van a fildear de esta manera: Adam Frazier, segunda base, primer bate, que Brian Hayes, tercera base, Brian Reynolds, left fielder, Colin Moran, primera base, Gregory Polanco, right fielder, Kevin Newman, shortstop, Anthony Alford, center field, y Jacob Stallings, el receptor. ¿quiénes son la rotación de picheo de los Piratas? Oigan esto, pongan mucha atención. Steven Brault, zurdo. Mitch Keller, derecho. Tyler Anderson, zurdo. Chad Kuhn, como Bobby Kuhn, derecho. Trevor Cahill, derecho. Y el taponero Richard Rodríguez. Rafael, ¿tú conoces a mucha gente por ahí?
A Polanco, no conozco a Manel.
Sí, claro, a Polanco. Oh, y a propósito, el Brian Reynolds este no es el jonronero que nosotros conocíamos.
No, yo sé, yo sé. Sí. Ese no es el verdadero Brian Reynolds.
Así es.
Es un impostor.
Sí. Y los Rojos de Cincinnati, rapidito, Jesse Winker, left fielder, Nick Castellanos, a ese sí lo conocemos.
Ay,
Joey
sí.
Votto, sí. Eugenio Suárez,
también.
Mike Moustakas. Yeah, Mike Moustakas, claro que lo conocemos.
No, Nick conocemos Senzel. Hasta ahora todo el mundo.
Nick Senzel, el center fielder. Mm, okay. Tucker Barnhart, el catcher, sí, sí lo conocemos.
También.
Y Jonathan India, ese no lo conocemos.
No.
La rotación de picheo, Luis Castillo, no se confundan con el shortstop de los Marlins.
No, no, pero ese lo conocemos.
Sí, sí lo conocemos.
Castillo este.
Sí, sí, claro. Tyler Mayo, Magle se dice, pero se pronuncia Mayo. Wade Miley, Jeff Hoffman, José de León, y el taponero es el ex nacional de Washington, campeón mundial, Sean Doolittle. Ah,
Esperante.
Sí. Cualquier tiempo pasado fue mejor.
Sí, pero me dijiste que tienen un político veterano ya, pero tienen unos cuantos buenos en la alineación, el segundo, tercero y cuarto bate.
Estamos de acuerdo. Muy bien, damas y caballeros, nos vamos con la próxima sección del día, nuestra sección olímpica. Playboy.
Bien, el Comité Olímpico de Estados Unidos ya dio la guía para los atletas en los, vamos a decir, las pruebas eliminatorias, los trials, como le dicen allí, las pruebas eliminatorias para los Juegos Olímpicos, ¿ok? Esto, en cuanto a, la, vamos a decir, las demostraciones de los atletas esto en los Juegos, ¿ok? Le están diciendo que... por ejemplo, que la persona que es la directora ahora del Comité Olímpico, Comité Olímpico de Estados Unidos es como si fuera una corporación. Y la jefe ejecutiva se llama Sara Hisoland, ¿okay? Bueno, Sarita dice que, para empezar por el final, que ellos prometen crear oportunidades a través de plataformas del Comité Olímpico de Estados Unidos para promover los atletas élite de América y su compromiso con la justicia racial y social, y que pueden manifestarse siempre que lo hagan con seriedad, disciplina y respeto, ¿okay? Que no van a ser sancionados, o sea, no van a ser castigados, que ellos lo pueden hacer pero que no se salgan de estas condiciones, y que no solo lo pueden hacer, que esperan que algunas cosas, algunas manifestaciones las hagan y esté dentro de esos parámetros. Si está dentro de esos parámetros, no tienen que preocuparse. ¿Okay? Otro guise es lo que los japoneses llaman el titingu. Nosotros llamamos titingo. Es con los gastos de los Juegos Olímpicos que se suspendieron, que son los del 2020, que van a ser este año, en el 2021. Y entonces, para empezar, la venta de tickets. Los revendedores de tickets, okay, los intermediarios, okay, cobran una comisión de un 20%. Hay 68,000 tickets solamente de Estados Unidos que están pidiendo de entrada que le vuelvan su plata. Entonces, aquí hay una serie de gastos que son gastos de reservación de hoteles. Pero sabes, cuando tú reservas un hotel, tienes que ponerle tu tarjeta de crédito, por lo menos la primera noche te la meten. Pero cuando es los Juegos Olímpicos, déjame decirte que no es así. Tú tienes que coger un cuarto por los 16 días que dura. O sea, que estamos hablando de una pequeña fortuna, quiero que ustedes sepan eso. Entonces, hay una compañía que se llama CoSports, ¿okay?, que está autorizada para revender los tickets. Ellos dicen que aquí no ha habido ganancia, que lo que hicieron ese 20% es un 20% de servicio y que no tienen dinero para devolverle a nadie porque ellos lo gastaron en el proceso, ¿okay? Se viraron para el Comité Olímpico y digo yo no tengo que ver con eso, ¿okay? Entonces, aquí hay vuelos suspendidos con multas, hay que si no lo negociaron bien, porque como usted tiene una fuerza mayor, no tiene que pagar la multa porque suspende un vuelo, pero usted tiene que decirlo a tiempo, no decir, no, oye, mira, yo hace 4 meses, no, ya tu dinero no te lo podemos devolver. Bueno, todo ese dinero está en veremos, ¿okay? Y el jefe ejecutivo de CoSport, como diría Edemio, el propietario mayoritario de CoSport, se llama Ala Dixarevic. Eso es para venderme algo, lo que está sonando. ¿Okay?
Se están vendiendo entradas olímpicas.
Ah, muy probable. Tú sabes que hasta ahora lo que llaman es, ¿okay?, a darte un plan de seguro. Entonces, ese teléfono mío es una desgracia. Bueno, así que está en el medio de pidiendo quién va a pagar todo esto, y ya la compañía de revendedores dijo, conmigo no cuenten, por favor, no me llamen por teléfono como a Rafael en hora del programa, porque yo no tengo que ver con esa vuelta. Eso, como es natural, aquí no le digo, lo que están afilándose los dientes aquí son los abogados. Luego de 68,000 peticiones de Estados Unidos, ahí le dicen eso, lo que llaman aquí class action suit, una demanda de clase, o sea, con mucha gente. Y eso, no sé quién va a demandar, pero el CoSport este me luce que tiene que tirar toda la toalla. Y cuidado, la gente del Comité Olímpico, porque aquí hay mucho dinero que no está, vamos a decir, que no se puede devolver y que está perdido.
Así
es. ¿Sí? Que no es culpa que la gente, los que compraron el ticket, ni lo que reservaron el hotel, eso no es culpa de ellos, pero no hay dinero ahí para devolver. Yo dudo que los hoteles devuelvan plata.
Okay. Así es. Bueno, Rafael, ahora vamos con la última sección del día, que es justamente la sección favorita de Vueltas Villa Clara, los sultanes del swing. We are the sultans. We are the sultans of swing. En vivo y en directo, vía telefónica, un brother nuestro, como dicen aquí en el exilio, un hermano de nosotros,
sí.
Michel Fleites, el yanquista número uno de toda Cuba, está al aire en vivo. Buenas noches.
Buenas noches. Está en la semi autónoma República de Vuelta.
Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bueno, nada, no soy el yanquista número uno, solo soy uno entre los tantos que estamos.
Bueno. No. Tú me vas a perdonar. El día que otro cubano le ponga a su hijo un nombre yanquista, ya sea Derek Jeter Rodríguez o Lupinela González, entonces hablamos. Pero hasta ahora tú eres el número uno.
Bueno, yo conozco uno que la mujer está en estado y piensa ponerle yo de mayo. Pero la mujer no quiere eso. La mujer quiere ponerle mi quemante.
No, está bien. ¿Cómo están ustedes, amigos míos?
Esperando el jueves, esperando aquí. Tú sabes que llevamos 6 meses esperando.
Y hasta yo, ya yo estoy listo para, ya yo tengo mi cuenta de internet recargada, que le juega a la 1 de la tarde y voy para el parque de aquí, del pueblo mío, de vuelta, en la wifi para ver el juego de los Yankees por ESPN.
Oh, a ver, por favor, cuéntanos cómo funciona eso y espero que lo esté grabando Carrillo para que se lo ponga al... ¿Ustedes pagan para verlo por computadora o hay un parque donde te pagan por entrar a verlo?
No, a ver, está en el parque, está ahí en el parque del pueblo, bueno, como está aquí la internet en Cuba, que es por wifi, por wifi, como se dice en inglés.
Sí.
Entonces yo tengo una cuenta permanente que creé en Etexa y entonces ya yo recargo esa cuenta y entonces me consume el tiempo que yo ponga en la cuenta. Aquí en el teléfono yo tengo una aplicación, porque nosotros los cubanos todos lo pirateamos. Yo tengo una aplicación que me permite conectarme y ver, me entran a esa aplicación, me entra ESPN, ESPN 2 y ESPN 3, me entra Fox 2 y Fox 3. Y entonces por ahí, por esa aplicación, que creo que es nicaragüense, panameña, una cosa así, nosotros podemos ver los juegos aquí.
¿Y lo ves en el teléfono, Michel?
En el teléfono, sí, lo veo en el teléfono mío.
Okay. ¿Y es en inglés o en español la transmisión?
No, en español, sí, no, es en español. Los tres ESPN y los tres Fox entran en español.
Ah, qué interesante.
Okay.
Mira, Rafael, le estamos fallando.
No, exactamente. Michel está mejor que nosotros, quiero que sepa.
Porque, Michel, ¿verdad que hay lugares en Cuba, no sé si son turísticos o si están abiertos a los cubanos, donde, por ejemplo, cuando está el Mundial de Fútbol o la Champions League, tú pagas, digamos, 3-4 CUCs y te dejan entrar y tienes derecho de consumo a una cerveza o algo así para ver el partido en una pantalla grande en algún establecimiento?
Sí, eso es en los hoteles. Eso es en los hoteles.
Okay. ¿Con la pelota es igual?
Sí.
Es igual en los hoteles. Tú pagas al hotel, mira, en Santa Clara. En el hotel Santa Clara Libre hay un lugar ahí que se llama el sótano, que pertenece ahí al hotel. No sé en estos momentos si existirá, pero antiguamente siempre ha existido. Usted paga, entra y te pone el juego ahí en los hoteles, no en las instalaciones estatales ni nada. Es solamente en los hoteles.
Y en Santa Clara Libre, esto... Ha existido el edificio siempre, pero con otro no, ¿verdad?
Sí, sí. Así mismo es.
Muy interesante. Y ven acá, entonces tú te tú ves el partido mientras estás trabajando o vas a la casa y lo miras en tu teléfono.
No, yo el jueves no voy a trabajar.
No,
el jueves no, porque si me voy del parque, pierdo la conexión, porque la conexión es ahí solamente en el parque.
No.
El jueves no hay trabajo para mí.
Nada más debería de ser festivo nacional en Cuba y en Estados Unidos el jueves.
Sí.
No, solo aquí estamos muy...
Hay suficiente asiento en el baño, en el parque de vuelta para...
Sí los hay. Lo que hay es mucho sol. Pero bueno, uno siempre busca la sombra.
Sí, bueno.
Correcto.
Lamentablemente no podemos verlo desde la casa, pero bueno, tenemos esa opción y no, vamos a aprovecharla.
Ahí tiene el Wi-Fi.
El opening day es algo exclusivo.
Sí. Oye, yo he dado vuelta en ese parque, creo que sepa.
Sí, en el Parque Redondo.
Sí.
Así mismo. Estaba diciendo que el mismo jueves todos los equipos de Grandes Ligas tienen que cortar el roster y dejarlo en 26 peloteros. Todavía no sabemos. Algunos clubes ya han comenzado a cortar, pero no tienen que tener por ley, no tienen que tener la lista hasta que entreguen el lineup el jueves por antes del partido. Así que te vamos a tener una buena idea el viernes cuáles son los cubanos que sobrevivieron y están en el roster de los 26 y cuáles están en el roster de los 40. Y otros tantos que a lo mejor van a tener que terminar en las ligas menores el resto de la temporada.
Sí, así mismo es. Bueno, y muy importante, estaba hablando usted de los juegos de Anaheim contra los Medias Blancas, que vamos a tener muchos cubanos ahí a esa hora, y es un orgullo para nosotros, que ojalá todos los cubanos que que están en el campo de entrenamiento puedan estar ahí en ese partido. Y
correcto,
realmente mientras más cubanos estén en las mayores, más contentos estamos nosotros.
Claro. En ese partido ya desde ahora te puedo decir que hay 6 peloteros nacidos en Cuba que van a participar si es que Raizel Iglesias entra al juego. Yo creo que sí va a entrar el jueves.
No, yo
por
también
la noche.
Creo que sí.
Así que por lo menos 6 nacidos en Cuba, y está Carlos Rodón en el bullpen cubano-americano, que a lo mejor lo ponen también. O sea, serían 7.
No, al igual que Raizel Iglesias, que también puede entrar en su momento.
Así es. Así es.
No, y hablando de ustedes que estaban ahorita comentando, como yo estaba escuchando, de verdad que esa rotación abridora de los Dodgers mete miedo. David Price que no pudo colarse en la rotación abridora, que en estos momentos hay muchos directores en Grandes Ligas diciendo, pero ¿cómo que en el bullpen? ¿Y por qué no me lo dan a mí para mi rotación abridora?
Para que
lo de los Dodgers es fabuloso.
Mira, los Piratas de Pittsburgh darían cualquier cosa por tener a los 3 abridores que los Dodgers han mandado para el bullpen. Los Piratas les encantaría tenerlo como 1, 2 y 3 en su rotación de picheo.
No, sí, igual que cuando se incorpore Severino a los Yankees y David García, también lo quisieran a los dos.
Sí.
Con esta rotación abridora, los Piratas son invencibles.
Ay, Dios mío.
Yo creo que a los Piratas les falta un poquito más que eso, Michel.
No, sí, claro. Es un equipo nuevo que está renovándose, y entonces un poco presupuesto, y tienen ahí a los Cardenales, que han mejorado mucho con Nolan Arenado y Milwaukee. Yo creo que los Piratas van a tener muchos años malos para lograr entrar en la élite ahí en esa división de la Liga Nacional.
Ellos están tratando de no usar la palabra favorita de Derek Jeter. La palabra favorita de Derek Jeter es reconstrucción o reconstruyendo el equipo. O sea, estamos mejorando el equipo, reconstruyéndolo, reformándolo, como tú quieras decirle. Y entonces, en una conferencia de prensa el año antepasado, le preguntaron, bueno, nos tienes ya 3 años con este cuento, ¿cuánto más vamos a seguir? Y él dijo, no, esto es a largo plazo, nosotros vamos a ser ganadores. Claro, el año pasado los Marlins entraron a los playoffs, sola y únicamente porque se expandió el roster de 10 a 16 clubes, porque si no, los Marlins no van a los playoffs el año pasado.
Sí, no, los Marlins al final lograron colarse, pero bueno, por lo menos en la rotación abridora de los Marlins se ve que hay futuro. Yo pienso que para el año que viene o para el otro, esos muchachos en la talla. Yo creo que ya Derek Jeter y los dueños de los Marlins ya tienen que empezar a abrir la cartera y pensar en grande, porque talento tienen, pero con ese talento solo no van a ganar. Necesitan jugadores experimentados, que necesitan jugadores de poder, que puedan dar el resultado que la ciudad merece.
Correcto, y una nota que también tiene que ver mucho con tu equipo. Los Azulejos de Toronto informaron hoy que el gobierno canadiense no va a permitir que el equipo juegue en Canadá hasta por lo menos finales de mayo o principios de junio. Eso significa que los Azulejos van a jugar en Dunedin, Florida. No van a jugar como el año pasado lo hicieron allá en Niagara Falls, en Buffalo. No, van a jugar en Dunedin sus partidos los primeros 2 meses de la temporada. Así
ya
que
tienen 22 juegos que tienen ya programados para que sea en la Florida. Y ya dejaron que eso es lo que tienen programado hasta este momento. A lo mejor esto se dilata. Si es por razones del COVID, que es por eso lo que es, se espera una segunda ola o una tercera ola grande ahora. Lo han dicho ayer y hoy, se han pasado advirtiendo a la gente que no se descuide.
Rafael, ¿por qué no jugar en Búfalo si les fue tan pero tan bien el año pasado? ¿Por qué no jugar en Búfalo otra vez?
Bueno, yo creo que los canadienses, que son cuadrados porque son ingleses, acuérdate, aunque la flexibilidad que tienen los americanos porque están penetrados por nosotros, etcétera, no la tienen los canadienses. Y los canadienses a lo mejor no quieren darle el permiso a los Azulejos porque no le están dando permiso a otras entidades, ya sea compañías, personas privadas, tienen que seguir eso. Entonces, no quieren violar eso.
Sí, pero Buffalo, que está al otro lado del lago, sigue siendo Estados Unidos y tiene un estadio más profesional que el de Dunedin, un estadio casi de grandes ligas,
no,
que fue bien ahí el año pasado.
Siempre ha sido el de los Bisontes de Búfalo.
Sí, correcto.
Sí, y lo llenan siempre, quiero que sepa. Ese equipo hace mucho más plata que los equipos de grandes ligas. Está muy bien llevado. El caso de Búfalo está más al norte que gran parte de Canadá. O sea, pero una parte importante. Igual que Michigan, igual que Detroit y esas cosas. Está un poco penetran dentro de Canadá el Búfalo. Y hay más frío que Canadá, yo creo, ¿viste?
Correcto. A lo mejor por eso es, Michelle Fleites, a lo mejor por eso es que quieren jugar en la Florida, para que les vaya con un clima agradable, por lo menos. Así que tus Yankees van a jugar en Dunedin. Si te puede dar una escapadita a Miami, Rafael te lleva a Dunedin para ver un partido.
Oye,
de los Yankees.
De lo que no hay remedio.
Okay. Ojalá. Realmente la situación de Toronto es complicada, porque desde el año pasado tampoco pudieron jugar allá en Canadá, y estuve leyendo algo de Clint Fraser, por ejemplo, que se estuvo quejando de que a Clint Fraser no le gusta esa sede que le dieron a Toronto. Parece que hay algo de cierto en que ese estadio no tiene las condiciones de la que jugaron el año pasado. Y bueno, por lo menos vamos a ver qué pasa cuando Toronto pueda regresar allá, porque Canadá lleva rato con su frontera cerrada, y eso, yo me imagino que los Raptors de Toronto tampoco estén jugando allá en Canadá, que tengan una sede alternativa. No
están jugando tanto aquí, están jugando aquí en la Florida.
Ah, sí, Canadá está muy muy plantado con eso, parece.
Sí.
Michelle, últimos dos minutos para ti.
No, tranquilo, aquí me han llamado y de ser parte de ese fabuloso programa, y un saludo muy especial a todos los que están escuchando el programa y a los amigos habituales, y bueno, a los amigos aquí de vuelta que los escuchan también a ustedes diariamente, y que nos escuchan, que bueno, por diversas razones no se comunican con ustedes, pero sepan que aquí en vuelta tienen una audiencia muy grande. Y bueno, muchas personas los escuchan todos los días, y feliz de que el jueves comience la temporada y apoyar cada cual a su equipo, y ojalá los Yankees puedan levantar el cetro número 28.
Michelle, no te quiero interrumpir todos dos minutos, pero quiero que tú sepas que tú hace un rato que dejaste de ser oyente, ¿sabes? Tú eres un cronista de Radio Martí, y igual que somos nosotros.
Bueno, muchas gracias,
muchas gracias.
Desde Vueltas, Villa Clara. Vamos a estar hablando contigo pronto. Así que me están diciendo que no hay tiempo para más. En nombre de todos los que laboramos aquí en los deportes en Radio Martí, tengan muy buenas noches. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.